Denuncia Juan Antonio Madrazo la represión contra activistas que organizan foros sobre raza y racismo en Cuba.
Se mantiene operativo policial contra la vivienda de Jorge Cervantes, activista de la UNPACU en Santiago de Cuba.
Editorial del diario Jerusalén Post califica a Cuba y Venezuela como regímenes anti-israelíes.
Mantienen las autoridades en Guanabo la amenaza de desalojo a una madre con sus dos hijas.
Se pronuncian en Miami sobre cita en La Habana con cubanos residentes en el exterior.
Y se agudiza la crisis de alimentos y productos de aseo por toda la isla.
Deportes, el Manchester City es suspendido 2 años de la Champions por la UEFA, el club que dirige el español Pep Guardiola, por graves infracciones de las regulaciones de licencias y juego financiero. Y arranca la jornada número 24 de la Liga Española. El Valencia y el Atlético de Madrid empatan 2-2. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión de su noticiero de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Emilio Cejas, sala de redacción Nivel Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Tenemos 24 grados Celsius en La Habana, despejado, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Comenzamos con noticias en el recorrido por Cuba.
El activista Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano de Integración Racial, fue detenido el jueves por la seguridad del Estado para impedir que asistiera a un encuentro con el consejero político en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Tras ser puesto en libertad, Madrazo declaró a Radio Martí que los oficiales le advirtieron que cancelara la convocatoria a un foro sobre raza y racismo en Cuba que tiene programado para el mes de marzo.
Yo fui detenido sobre las 11:40. Yo venía de la calle y cuando yo llegaba me encuentro al jefe del departamento 21, el jefe de enfrentamiento, acompañado del mayor Alejandro, que es su subordinado. Y entonces los mismos me dijeron que tenía que acompañar a la unidad de policía. Me montaron a un chele y entonces me dejaron en el depósito alrededor de una hora. Y a la hora fue que fueron a interrogarme. La conversación comenzó con el tema de la convocatoria del foro, que no nos iba a permitir ningún foro. Y por otra parte, que ellos están muy atentos, particularmente en la relación que estamos teniendo nosotros con algunos activistas que al interior de las instituciones también trabajan el tema de la racialidad, que eso lo pueden entender como labor de reclutamiento, que esa labor de reclutamiento es penado por la ley, que todo el peso de la ley nos puede caer encima. La respuesta mía fue, bueno, si van a bloquear el foro, ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes, pero por nuestra parte vamos a seguir avanzando. En algún momento del año el foro se va a hacer.
Activistas que luchan por la libertad racial en la isla han denunciado sufrir una ola represiva por parte de las autoridades castristas. Nuestro colega Joandri Castañeda informa.
Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano de Integración Racial, fue detenido por la seguridad del Estado para impedir que asistiera a un encuentro con el consejero político en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Cuando yo llegaba me encuentro al jefe del departamento 21, el jefe de enfrentamiento, acompañado del mayor Alejandro, que es su subordinado, y entonces los mismos me dijeron que tenía que acompañarlo a la unidad de policía.
Según declaraciones de Madrazo, agentes de la seguridad del Estado lo amenazaron y le advirtieron que cancelara la convocatoria a un foro sobre raza y racismo en Cuba que la CIR celebrará el próximo mes de marzo.
Este año no nos iba a permitir ningún foro y por otra parte que ellos están muy atentos a la movilidad nuestra en el marco de las instituciones.
A los activistas Dunia Medina, Martadela Tamayo y a su pareja el músico Osvaldo Navarro también se les impidió salir de sus casas.
Aproximadamente 12:30 de la mañana del día, ¿no? De hoy, pues nos tocó la puerta el represor que vino hace 15 días, que tuvimos aquí también en la casa, que se hacía llamar Osvaldo. Entonces nos dijo que no, que ni Osvaldo Navarro Veloz, en este caso mi esposo y yo, que no íbamos a salir hoy de aquí de nuestra vivienda.
Con esta prohibición suman 3 jueves consecutivos en que los activistas del CIR son víctimas de arrestos, allanamientos y amenazas y se les impide salir de sus domicilios. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Continúa desde el jueves el operativo que la policía política desplegara en varias viviendas de coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Así lo denunció a Radio Martí el opositor Jorge Cervantes, quien integra la dirección del grupo opositor y cuya vivienda también se encuentra bajo vigilancia.
El operativo de ellos comprende acá en la zona de Santiago de Cuba a todas las viviendas de los opositores. ¿Por qué? Porque a raíz de los últimos sucesos, en torno a las redes, todas las personas de otras provincias incluso que llegan a Santiago, caminan por todas estas calles buscando en las diferentes células una respuesta a sus problemas, buscando información, buscando acogida. Entonces, cuando no van para casa de Ovidio, van para mi casa, van para casa de Miraira, llegan hasta la sede, entonces ya están en todas partes porque es para poder impedir que esas personas puedan tener acceso a alguna información. Dicen que no van a permitir concentración, que no va a permitir servicio como de alimentación que brindamos, y realmente da pena, da lástima ver a los casos sociales, a los desamparados por las calles, con sus cacharritas en las manos, preguntándonos que cuándo vamos a comenzar a darle alimento, que si se pueden acercar. La situación es en todas partes igual, ellos están por todas partes, se mueven en los motores para aquí y para allá y están en todas partes.
Tras la publicación esta semana por las Naciones Unidas de una lista negra de 102 empresas que hacen negocios en los asentamientos israelíes, el diario Jerusalem Post publicó un editorial donde critica la acción de la organización internacional.
El rotativo israelí afirma que la creación de la lista comenzó desde el año 2016 y los países con los peores antecedentes en materia de derechos humanos, como Cuba y Venezuela, promovieron la misma debido a sus opiniones anti-israelíes y no por el apego al derecho internacional.
El diario señala que el Consejo de los Derechos Humanos es un hogar para los peores abusadores de los derechos humanos, una especie de club de chicos malos usado para proteger a los países de las críticas y distraer al mundo señalando a Israel.
El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa denunció en su cuenta de Twitter el desalojo a una madre de 2 menores de edad en la localidad de Guanabo, en La Habana.
Cuesta Morúa considera que la acción es ejemplo de la arbitrariedad, insensibilidad y la guerra jurídica constante contra los ciudadanos por parte del régimen.
El caso contra Antoinette Greg García, vecina de Quinta D, número 48016, entre 480 y 482, Guanabo, ha sido expuesto hace meses por organizaciones defensoras de derechos humanos en Cuba.
Me llamo Antoine Crea García, vivo en la localidad de Guanabo. Soy madre de 2 niñas menores de edad, Gemma Zahira Mistrón y Crea y Nicole Sánchez Crea. Esta situación por la que estoy pasando ya lleva 4 años, vamos a cumplir en julio. Estoy pasando por el decomiso de mi casa. Hoy fui citada por la PNR de Guanabo a las 9 de la mañana, donde me atendió la vicepresidenta del Consejo de Gobierno, un teniente coronel, donde me avisan que tenían la fecha de extracción de mi casa, que querían hablar conmigo para que yo saliera por las buenas. Que si no salía por las buenas, bueno, ellos tenían el mecanismo para hacerlo, que se presentan 19 personas de todas las instituciones gubernamentales.
De otra parte, activistas en Miami se pronunciaron sobre la reunión que convocó el régimen de La Habana con cubanos en el exterior, pues según ellos, esta reunión excluye temas de vital importancia para la sociedad civil cubana. Ricardo Quintana informa.
La cuarta reunión de la Nación de Inmigración.
Max Lexnick prepara maletas. Por cuarta ocasión asistirá a la conferencia La Nación y la Inmigración a efectuarse en La Habana del 8 al 10 de abril próximos.
Tratará de los puntos que a los cubanos de la isla y a los cubanos del exterior le interesa en función del bienestar del pueblo de Cuba.
La Alianza Martiana se opone a la actual política de Washington hacia Cuba y promueve el acercamiento con la isla.
Y el Canel desarrollará una política no contradiciendo lo anterior, pero sí agregándole al proceso cubano la savia de la gente nueva, que es más representativa de la Cuba actual que lo que es de la Cuba anterior.
El gobierno de la República de Cuba convoca a la cuarta conferencia La Nación y la Emigración.
Esto carece de seriedad por el mero hecho de que la participación es por invitación directa y el tema es el que quiere imponer el régimen con las personas que el régimen escoge desde acá. La mayor parte de ellos adeptos al régimen, como hemos visto que siempre ha sucedido en el pasado y como aparentemente va a suceder ahora mismo.
Sánchez dijo que está por ver si el encuentro aborda temas que, en su opinión, afectan en realidad al país como nación.
Si eso fuera así, yo participaría. Iría allí a hablar de la reunificación de la familia cubana, del próximo proceso electoral para que el pueblo de Cuba pueda escoger sus dirigentes y su sistema de vida.
Cuando se expresa el punto de vista con respeto, se escucha. Cuando es insulto, cuando es maledicencia, cuando es oposición por hacer oposición, obviamente se cierran los ojos.
Invito a Díaz-Canel a que libere a José Daniel Ferrer y José Daniel Ferrer pueda ir allí a decir su verdad, o que permita a Rosa María Payá entrar en Cuba y decir su verdad allí.
Y cabe destacar que esta reunión se producirá en uno de los momentos de mayor retroceso en las relaciones entre Washington y La Habana. Soy Ricardo Quintana para esta emisión Noticiero Televisión Martí.
Se agudiza la crisis con los alimentos y productos de aseo, además de la falta de combustibles en todo el país. Tomás Cardoso informa.
Durante el mes de febrero se agudiza la crisis con el suministro de alimentos y productos de aseo, sumado al faltante de combustibles en todo el país, informaron cubanos a Radio Martí. Desde San Juan y Martínez, la falta de petróleo y gasolina afecta a la campaña tabacalera y la escasez es total en las tiendas recaudadoras de divisas, comenta el campesino Rolando Pupo Carralero.
Sí, atrasada por la falta de combustible. No hay detergente, no hay jabón, no hay papel sanitario, no hay leche en polvo, no hay leche condensada.
En la capital no hay combustible y están cerrando tiendas TRD por la falta de suministros, reporta el comunicador Vladimir Turró.
Las personas amanecen, te ven las colas hasta altas horas de la madrugada en todos los cupés. La tienda La Alborada en el municipio Habana Vieja, que colinda con Cerro, está cerrada ahora totalmente por falta de productos.
Carlos Rojas, en Jovellanos, provincia de Matanza. Desde allí, Armando Abascal, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, comenta.
Antier se fajaron las mujeres ahí por el jabón. ¿De qué manera van a lavar la ropa? ¿De qué forma se van a bañar? ¿No hay combustible?
Cienfuegos tiene un desabastecimiento general y el periodista Alejandro Tur Valladares considera que el gobierno no tiene capacidad para enfrentar el problema.
Se da en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de los productos de higiene, los productos de vestir, incluso en el sensible tema de los medicamentos.
En Santa Clara hay múltiples faltantes, entre ellos leche en polvo y gas licuado, nos dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La mayoría de las personas no tienen gas con cocinar en su casa.
Desde Atibonico, en Santi Espíritu, este mes solo han repartido la mitad de la leche que lo corresponde a los menores entre 0 y 1 año, comenta el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz.
Cuando fuimos a la tienda a sacar los mandados, nos vendieron 3 bolsas nada más, a la espera de que en un momento determinado vengan las otras 3, y estamos en una situación verdaderamente difícil.
En Vanes, en la provincia de Holguín, hace 3 meses que no hay gas licuado y el transporte solo en coches porque no hay gasolina, según el activista William Tamayo.
Estamos cocinando actualmente ahora con carbón. El saco de carbón está a 120 pesos, la lata 60 pesos. Cuando no hay carbón, tenemos que cocinar con leña.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 11:03, un vistazo a las noticias de Venezuela.
Bajo la atenta mirada de la comunidad internacional y opiniones divididas, las Fuerzas Armadas de Venezuela llevarán a cabo maniobras militares durante el fin de semana. Desde Caracas, informa nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
Representantes de la Región Estratégica de Defensa Integral de Venezuela efectuaron una reunión para afinar los últimos detalles de ejecución de los ejercicios militares este 15 y 16 de febrero en varios puntos de la región fronteriza con Colombia.
Estamos dando continuidad a las actividades previstas en el marco del ejercicio Escudo Bolivariano 2020.
A este respecto, el profesor en materia de seguridad y defensa, Hernán Castillo, aseguró que el gobierno en disputa con estas prácticas busca fortalecerse en lo interno y prepararse para un conflicto.
Bueno, la comunidad internacional tiene que reaccionar pues, ante la amenaza regional que significa Venezuela.
Entre tanto, a solo horas de su inicio, ciudadanos se mostraron a favor y en contra de las prácticas.
Claro que estoy de acuerdo, que soy militar.
¿Por qué?
Porque yo estoy de acuerdo que todo venezolano debe defender la patria. Todo venezolano. El que no lo defiende es porque no es venezolano.
No estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Porque yo no soy. No me gusta la guerra ni matar a nadie. Lo mío es vivir, dejar vivir y trabajar.
Según anunció el gobierno en disputa en estos ejercicios, se incorporará a la denominada milicia bolivariana como componente especial de la institución castrense. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
A propósito, un general venezolano en retiro analiza estas maniobras militares que para este sábado se están programando y para el domingo que se organizan en Venezuela. Pedro Corzo nos amplía.
El gobierno de Venezuela ordenó los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 a efectuarse este sábado 15 y el domingo 16 de febrero, con el objetivo, según afirma, de fortalecer la defensa del país. Sin embargo, para el general retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, Manuel Andara Clavier, estos ejercicios son un espectáculo de pan y circo que han agravado las condiciones de vida en la ciudad capital.
El gobierno ordenó una movilización militar en todo el país, entrenamiento con los milicianos y las Fuerzas Armadas, que están manejando baterías antiaéreas, equipos bélicos rusos, chinos, de otros países, pues, en la ciudad, pues, están en todas partes, y en el interior del país también. Ya veremos en el transcurrir de estas horas de qué sale de todo eso y las informaciones que generen, pero sobre todo ahorita, es un caos total en el punto de vista de tráfico aéreo, de tráfico terrestre, todo, desde todo punto de vista. Ya sabemos que eso es un poco más de pan y circo.
Sobre la presencia de las guerrillas narcoterroristas colombianas del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, comenta también el general.
Tienen al país como un aliadero y todo en ese sentido es permitido. Pues. Eso es algo que el gobierno colombiano tendría que tomar algunas medidas y no descartemos de que pueda ser bastante grave la situación en la frontera por esa misma situación que se está manejando.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
Trabajadores de la salud en Venezuela exigen salarios dolarizados para ejercer la profesión con dignidad y enfrentar la crisis económica por la que atraviesa el país. José Luis Ramos informa.
Representantes de federaciones de trabajadores del sector de la salud en Venezuela insisten en la necesidad de dolarizar sus salarios debido a la hiperinflación del país. En conferencia de prensa anunciaron que extenderán a nivel nacional la recolección de firmas para respaldar la demanda que harán llegar a Nicolás Maduro. Zenaida Figuera, presidenta del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del sector de la salud, dijo:
que se nos llame a la discusión inmediata a todos los gremios y sindicatos que hacemos vida en el sector salud y que somos los que realmente pateamos las calles día a día, estamos en nuestros centros día a día y conocemos la realidad y sabemos qué es lo que necesitamos.
La propuesta no se le va a hacer solo a Maduro, también a la Asamblea Nacional coincidieron. Carlos Julio Rivera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados, llamó a todos los trabajadores de la salud a unirse en torno a este propósito.
Que nos vemos en la necesidad, porque ya el dólar se ha convertido en un sentimiento nacional y reconocido por el propio gobierno cuando Maduro dice que el dólar es bonito. Cuando él establece eso, entonces quiere decir que a él le gustan los verdes. Y como a él le gustan los verdes, a nosotros también nos gusta porque el salario está devaluado. Ya no hay salario en la administración pública. En la administración pública lo que hay es migaja como sueldo.
Los trabajadores de la salud en Venezuela hicieron un llamado a que se tomen acciones inmediatas en cuanto a la crisis hospitalaria. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Gracias por acompañarnos a través de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol. Vistazo a noticia de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump renueva su campaña contra la migración irregular, o sea, ilegal, a los Estados Unidos y elogió el apoyo de México y Centroamérica. Desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump elogió a México y a varias naciones centroamericanas por facilitar el trabajo de Estados Unidos para devolver a sus países a migrantes indocumentados que han cruzado la frontera sur ilegalmente.
Guatemala, El Salvador y países como México, con los que firmamos acuerdos, también Honduras, sobre tercer país, o como gusten decirlo. En el pasado no era tan fácil regresarlos. Podíamos atrapar a malhechores de Guatemala, Honduras, El Salvador y llevarlos de regreso, pero nos decían que no los querían de vuelta. El presidente Trump hizo los comentarios aquí en Washington a los miembros del Consejo de la Patrulla Fronteriza en su reunión de invierno, en la que evaluaron el progreso de la administración en la lucha contra la migración irregular. Ahora estamos sacando rápidamente a quienes crucen la línea fronteriza, dejando claro que si violan nuestras leyes, serán enviados de vuelta a sus países de origen, que los aceptará con brazos abiertos o prisiones abiertas, o lo que quieran hacer con ellos, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington, D.C., porque allí tres senadores de los Estados Unidos partieron y están de visita en Ucrania para reunirse con altos funcionarios del país y expresar su apoyo desde los Estados Unidos para Kiev. Michelle Sagué amplía.
Un grupo de tres senadores estadounidenses, el demócrata Chris Murphy y los republicanos Ron Johnson y John Barrasso, visitaron Kiev el viernes para transmitir un mensaje de apoyo bipartidista a Ucrania después de que se viera enredada el año pasado en el juicio de destitución del presidente Trump. El senador Murphy. Él dice que su mensaje es que quieren dejar atrás esta cuestión de juicio político y que quieren avanzar juntos, republicanos y demócratas, para apoyar a Ucrania. Estados Unidos ha sido el patrocinador más poderoso de Ucrania en su enfrentamiento con Rusia sobre la anexión de Crimea por Moscú en el 2014, pero su relación se puso a prueba después de que el presidente Trump congelara casi 400 millones de dólares en ayuda de seguridad y le pidiera al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que investigara a uno de sus rivales demócratas, el ex vicepresidente Joe Biden. Trump fue acusado por la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, pero fue absuelto este mes en el Senado, liderado por los republicanos. Por su parte, Zelensky dijo en un comunicado que quería cambiar la imagen global de Ucrania para que la gente no asociara el país con la corrupción. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los productos y servicios hispanos en los Estados Unidos forman parte del fuerte movimiento económico en la celebración del Día de San Valentín. Laura Sepúlveda informa desde la ciudad de New York.
Bankrate establece que un 70% de las relaciones adultas en Estados Unidos buscan celebrar el Día de San Valentín. Productos y servicios hispanos hacen parte del fuerte movimiento económico de esta celebración.
Para los hispanos es un día muy importante para los empresarios porque muchos de los productos que vienen de Sudamérica, como las rosas o los chocolates, vienen de Ecuador o vienen de otros países en Sudamérica.
Según proyecciones de la Federación Nacional de Minoristas, en 2020 se espera un aumento del 32% en el gasto durante esta celebración, lo que se traduce en más de 27 mil millones de dólares. Frank García, presidente de la Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos, destaca que parte del gasto va para la comunidad latina.
Las ventas han subido de 1% a 3% en los restaurantes latinos. La Asociación de Restaurantes Latinos de Estados Unidos está viendo que no tienen cupo. Ahora ya muchos de ellos no están tan llenos los restaurantes hispanos, ya no pueden para el día de San Valentín's, el día de amor y amistad, no tienen cupo.
García destaca que la carencia de datos exactos que discriminan el impacto de estas celebraciones en el mercado latino dificulta establecer oportunidades de mercado tanto para quienes están acá como para los exportadores de nuestra región, un punto en el que se han comprometido a trabajar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A las 11:24, un vistazo a Santiago de Cuba, con 24 grados Celsius a esta hora, poca nubosidad. Los vientos soplan a 7 kilómetros, la sensación térmica es de 25 grados. No hay lluvia en el panorama. ¿Qué nos trae nuestro experto para Cuba y el Caribe, Lázaro Domínguez?
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias, que afectará el sur de la Florida en la mañana del sábado, comenzará a debilitarse en horas de la tarde sobre las aguas del estrecho, entrando en un estado de disipación a partir del domingo, pero sin provocar un apreciable cambio en las condiciones del tiempo en las provincias occidentales cubanas. para Cuba, tendremos esta noche y horas de la madrugada del sábado con muy poca nubosidad, solo presencia de áreas de niebla, parcialmente nublado en la tarde con lluvias muy aisladas. Las mínimas para el sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto del litoral sur, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
11:25, quieto, en primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Un terremoto deportivo acaba de sacudir a la ciudad de Manchester en Inglaterra. El Manchester City, dirigido por el español Pepito Guardiola, fue suspendido por 2 años. Por la Champions League, no va a poder jugar ni en la Champions League ni en la Europa League. Y además de eso, recibió una multa de 30 millones de euros, 33 millones de dólares, por romper el fair play financiero e inflar sus patrocinadores entre las temporadas 2012 y 2016. Voy a explicar porque esto no lo va a entender todo el mundo. Es un poquito complicado. Yo tuve que leerlo 3 veces para entenderlo. El Manchester City Football Club cometió infracciones graves de las regulaciones de licencias y juego financiero de la UEFA al exagerar sus ingresos de patrocinio en sus cuentas y en la información del equilibrio presentada a la UEFA durante 4 años. Y como si fuera poco, el club ni siquiera cooperó en la investigación de este caso. Dijo, no voy a presentar ningún documento, ningún papel. Usted ve qué hace, pues sí lo encontraron, toda la información que querían encontrar. Dicha medida entrará en vigor a partir de la temporada 2020-21-22, además de la multa de 30 millones de euros. Esto es prácticamente una bofetada para el Manchester City y Pep Guardiola, porque no van a jugar a nivel europeo, que es donde está el dinero de verdad.
Local
sí va a poder jugar, aunque también ahora, como se dio cuenta la liga inglesa, también le podrían quitar puntos en la liga inglesa y no va a terminar entre los primeros. Esto es un desastre total y completo. Ya las apuestas en Inglaterra dicen que Pep Guardiola no termina este año con el club. No estoy diciendo que sea culpa de él. A lo mejor él no tuvo nada que ver con esto. A lo mejor sí, no ha dicho nada, no se ha pronunciado. Pero las apuestas son que Pep Guardiola no termina el año con el Manchester City. Peor todavía, el Manchester City tiene que jugar contra el Real Madrid en la Champions, en los octavos de final de la Champions League. Y es justamente de eso que queríamos hablar más tarde. Pero también recordarle a los amigos que hoy comenzó la jornada número 24 de la Liga Española y el Valencia empató 2-2 con el Atlético Madrid. Ese resultado no le sirve a ninguno. El Real Madrid continúa al frente de la Liga con 52, el Barcelona con 49, Getafe 42 y Atlético 40. Mañana juegan el Barcelona número 2 contra Getafe número 3 y el domingo el Real Madrid contra el Celta de Vigo. En Alemania, esta tarde, el Borussia Dortmund aplastó 4-0 al Eintracht Frankfurt. Mañana juega el Leipzig número 2 contra el Werder Bremen. Y el domingo, el Bayern de Múnich contra el Colonia. Bayern de Múnich, la ventaja de 1 punto sobre el Leipzig. El Borussia Dortmund en el tercer lugar y el Mönchengladbach en el cuarto. En Francia, hoy comenzó la jornada 25. El Mónaco derrotó 1-0 al Montpellier. Mañana juega el Paris Saint-Germain, número 1, contra el Amiens. Y el domingo, Estrasburgo contra el Lyon. Y el Marsella, número 2, contra el Lille. El Paris Saint-Germain ya prácticamente puede asegurarse la liga desde ahora. Tiene una enorme ventaja sobre el Marsella, el Rennes y el Lille. Y por último, en Italia, Cristiano Ronaldo estará en acción este domingo a las 9 de la mañana, hora de Cuba. La Juventus de Turín en casa contra el Brescia. El Atalanta va a jugar contra la Roma. Nápoles contra el Cagliari. Inter versus Lazio. Y el lunes, el Milán contra el Torino. El Inter por ahora tiene una ventaja solo por diferencia de goles sobre la Juventus de Turín, ambos con 54 puntos. El Lazio de Roma está a 1 punto detrás, el Atalanta 42 y la Roma 39. Pero la noticia del día, el Manchester City marginado 2 años de toda competencia continental y ha recibido una multa de 30 millones de euros, básicamente por maquillar los libros, como le dicen acá.
Aparte de la multa, ¿cuánto pudiera perder o dejar de percibir?
150 millones de euros fácilmente por temporada, wow, si no compite en la Champions, porque ellos siempre llegan muy lejos en la Champions. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Impide la entrada a Cuba del expreso político Néstor Rodríguez Lobaina.
Cubanos residentes en Montreal, Canadá, piden democracia y libertad para los presos políticos de Cuba.
Trabajadores de la prensa en Venezuela exigen investigar actos de violencia.
Alerta Michael Kozak sobre amenazas contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
En Nicaragua califican la liberación de un grupo de presos políticos de acto positivo, pero insuficiente.
Y renueva el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, su apoyo a Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos, seguimos y gracias por acompañarnos en esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche, noticiero estelar de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, gracias a Emilio Cejas. Redacción Ivette Pacheco y Dolidia Daria, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Autoridades de aduana de Cuba impidieron entrar a la isla al expreso político cubano Néstor Rodríguez Lobaina, radicado en Palma de Mallorca, España, desde el año 2011, quien tenía programado visitar a su madre en Baracoa, Guantánamo.
En declaraciones a Radio Martí, el opositor cubano dijo que decidió hacer el viaje luego de que indagara en el consulado de Cuba en Barcelona si existía algún impedimento para entrar a la isla y le dijeron que no.
Llegó la hora de viajar. Viajé con mi compañera sentimental, que es una ciudadana española con una enfermedad y con un cierto grado de discapacidad. Al arribar allí, estaba tomado por más de 60 efectivos militares el aeropuerto. Me esperaban los militares allí. Ellos violaron las normas aduanales. Todo el operativo de inmigración del personal migratorio, de la aduana y del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado, incluyendo el jefe de operaciones de la contrainteligencia de Santiago de Cuba, el coronel que metió preso José Daniel Pérez, estaba esperándome allí. Cuando llegamos, se tiraron arriba de mí, me rodearon, me trancaron en un rincón a mi compañera ciudadana española y en un momento pasen para acá. Sacaron a todo el personal que venía del avión para afuera, nos dejaron del lado adentro de la frontera, en el aeropuerto. Y una vez allí nos retuvieron 4 horas a la española, le esposaron, le empujaron, la maltrataron siendo una mujer discapacitada. De ahí me montaron un avión a los dos. Luego de maltratarnos, a mí me amenazaron de muerte, que si hacía resistencia me iban a tirar una turba paramilitar para que me juzgaran, me hiciera justicia ellos allá. Y a la española la tiraron al suelo, discapacitada, la esposaron, la llevaron para el avión y la tiraron en el suelo del avión.
El opositor cubano abandonó la isla tras los acuerdos entre el gobierno de Cuba, el Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores de España y la Iglesia Católica Cubana para acoger a un grupo de presos políticos cubanos, entre ellos los de la Primavera Negra.
Rodríguez Lobaina cumplía una condena en la cárcel provincial conocida por Combinado de Guantánamo, donde condicionaron su libertad por la salida del país.
Es uno de los cofundadores del Movimiento Juvenil Cubano por la Democracia, fundado en 1991 en Baracoa, Guantánamo.
En otras noticias, residentes cubanos en la ciudad de Montreal, en Canadá, han decidido alzar sus voces para pedir democracia y libertad para todos los presos políticos de Cuba. Grisel González amplía.
Estos son jóvenes cubanos en Montreal, Canadá, que han decidido levantar sus voces y unir fuerzas en un mensaje por la democracia para su país.
La manifestación No Haile en Montreal surge como una iniciativa de pueblo o de jóvenes que indignados, los cuales se sintieron completamente invadidos por la injerencia del comunismo aquí en Montreal.
Han creado una página de internet titulada Cubanos Canadienses por una Cuba Libre.
Fue la vía de difusión de todo lo que pasó. Fue completamente sensacional ver todo el desempeño, ver todo el desarrollo.
La organización tiene una visión clara de lo que busca.
Y hay que hablarle, hay que decirle a las cosas por su nombre, hay que llamarlas por su nombre. El problema comunismo, hay un problema comunismo, nuestro país está pasando mucha miseria y nosotros tenemos que hablar de política. Veo mucha gente que no le gusta y no. Sí se debe hablar de política, nosotros debemos asumir esa responsabilidad como cualquier país del mundo lo hace.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Omar Ruiz Urquiola, profesora en La Habana, padece de cáncer de mama. Urquiola denuncia que el hospital que lleva su caso hace caso omiso a sus peticiones para cambiar de médico. Karen Caballero informa.
Omar Ruiz Urquiola responsabiliza al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, INOR, por lo ocurrido. El lunes, la profesora, que hace apenas meses fue expulsada de su trabajo por motivos políticos, envió al hospital esta carta, reclamando un cambio de médico, ya que el pasado 4 de febrero tuvo que acudir al hospital para que se le adelantara su próximo ciclo de tratamiento contra el cáncer previsto para el 14 de febrero. Esto debido a que a Omara se le había suministrado de forma incorrecta el ciclo anterior del día 24 de enero. Así lo denunció la activista, que explicó que se le trasvasó la vena, le cambiaron el suero y se le volvió a trasvasar, por lo que tuvo secuelas físicas, sufrió fuertes dolores y días después se le irritó la piel e incluso tuvo postillas. El médico Braulio Mestre le dijo que no veía nada fuera de lo normal. Se negó a adelantarle una semana el tratamiento a pesar de los graves daños que esto puede ocasionar en la salud de la paciente.
Autoridades cubanas han liberado en la noche del jueves a la opositora Ariana López Roque, quien preside la Independiente Academia Julio Machado de Estudios Cívicos en Placetas, Villa Clara. López Roque fue golpeada durante la detención que duró alrededor de 10 horas, según dijo a Radio Martí la activista Yanni Corrales.
Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado y del Comando Cívico de Acción y Propaganda, comandante César Páez, después de un brutal y arbitrario arresto, estuvo todo el día detenida, fue puesta en libertad en horas de la noche, muy golpeada, pero en estos momentos se encuentra sin comunicación porque su teléfono celular fue robado junto con su línea. La detención fue en el Parque Casallas del municipio Villaclareños de Placeta. Ella se dirigía hacia la escuela de su hijo menor a recogerlo de la escuela y un grupo de la policía política con las fuerzas combinadas se le abalanzaron encima cuando ella comenzó a gritar fuertes consignas en contra de la dictadura. Pues la arrastraron desde el medio del parque hasta la calle donde tenían parqueada la patrulla. Allí la trasladaron hacia la unidad de la policía de Placeta, donde la tuvieron sentada en una silla, posada a la espalda todo el día, bajo fuertes amenazas, bajo un fuerte interrogatorio, y en horas de la noche, entonces la pusieron en libertad. Muy golpeada, tiene la boca partida, tiene los labios muy hinchados, tiene las marcas de las esposas en las manos. La detención fue sobre las 11:30 de la mañana, y la soltaron cerca de las 9:30 de la noche.
El desabastecimiento de productos de primera necesidad en Cuba genera una crisis entre los cubanos. Sin embargo, la prensa oficial publica imágenes que distan de la realidad. Luis Guardia con esta información.
Dos establecimientos remozados en los últimos meses.
Y las imágenes son contrastantes. Mientras los ánimos se acaloran en las colas ante la falta de productos para el aseo personal, el diario oficialista Granma este viernes destaca la gira del designado sucesor por el centro de la isla.
A veces no paran los pedos en la parada, yo lo cojo ahí en emergencia y a veces no paran. Y tengo que esperar hasta que venga el otro, y a veces muchas veces llego tarde del trabajo.
En las calles la realidad difiere de lo expuesto en los medios oficialistas de prensa. En Velasco, Holguín, hacen colas para comprar jabón. Y en La Habana esperan que algún auto les pare.
El problema de transporte está pésimo. Y eso nada más el pueblo
el quien lo sufre. Se ve el horario de salida, 4:00, hora y pico.
11 días sin agua y el gobierno, estamos cansados de ir y no nos responden, no nos mandan una pipa. Aquí hay viejos, niños, impedidos y no hacen nada.
Las protestas por la falta de agua en la capital cubana han aumentado en los últimos días. Los vecinos de Zulueta y Corrales cerraron las calles. Al momento de esta protesta, llevaban 30 días sin poder recibir el preciado líquido, pero la televisión oficialista mostraba otras imágenes.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitaba centros comerciales, gastronómicos y de servicios que recientemente abrieron sus puertas en la ciudad.
¿Qué cuento catalogan los cubanos a las promesas de su gobierno para darle solución a los graves problemas de economía, transporte, alimentación, viviendas y otros?
La Unión Patriótica de Cuba recogió el sentir del cubano de a pie en la región oriental del país.
¿Qué me puede decir usted sobre aseo personal?
Aseo personal, yo mismo lo compro.
¿Eh?
Yo mismo lo uso y lo...
¿Cómo usted lo ve?
Bastante, está bastante calor.
¿Y qué tiempo hace que no llega el aseo personal a la bodega?
Más o menos. El emporio, se pagan la gente los jabones.
Pero es que a veces tenemos los recursos y le echamos la culpa al bloqueo. Y todo no puede ser el bloqueo. El bloqueo lo tenemos nosotros mismos internos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
22 grados Celsius en Santi Espíritus, la noche despejada, agradable, viento soplando a 7 kilómetros para ir a las noticias de América Latina.
Trabajadores de la prensa en Venezuela exigieron una investigación sobre los recientes actos de violencia en su contra. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Durante las últimas semanas se ha incrementado la violencia contra trabajadores de la prensa independiente por parte de colectivos afectos al chavismo. La más reciente agresión ocurrió el martes en el aeropuerto Simón Bolívar, mientras daban cobertura al regreso del presidente interino Juan Guaidó. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destacó que esta semana se presenció una escalada en los mecanismos de violencia y denunció que de manera concertada grupos civiles actuaron junto con organismos de seguridad del Estado. Ruiz exigió al Ministerio Público que cumpla con su rol de garante para que cese la impunidad en torno al 100% de los casos y agresiones contra la prensa.
Existe una acción o una responsabilidad por acción y por omisión por parte del Estado que vio de manera cómplice, de manera complaciente, cómo de colectivos arremetieron en contra de nuestros colegas periodistas, de los trabajadores de la prensa, afectando su derecho al trabajo, su derecho a la vida, poniendo en riesgo su integridad.
Nuralín Contreras es una de las periodistas que resultó herida. Su caso fue particular porque, además de los golpes, los agresores le cortaron parte del cabello. La comunicadora narró que fue gracias al apoyo de otros compañeros que logró salir del asedio que involucró armas blancas.
Lo que llama la atención es que esto pase bajo la mirada complaciente, porque un hombre me da un golpe en la mejilla, pierdo el equilibrio y cuando me paro lo único que veo es a un policía sentado en su moto riéndose como un espectador de un espectáculo cuando tenía que garantizar el orden público.
En las últimas horas, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, acusó a los periodistas de ser agentes del imperialismo y, tras asumir la responsabilidad plena de sus palabras, aseguró que el pueblo sabe cómo responder, haciendo referencia a los hechos ocurridos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, alertó en su cuenta de Twitter sobre las amenazas contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por parte del régimen de Nicolás Maduro.
El secretario adjunto Kozak también alertó sobre el llamado a la violencia colectiva por parte de Diosdado Cabello, a quien se refirió como el gángster suplente, y dijo que con eso no sacude la decisión de la comunidad internacional de apoyar al pueblo venezolano.
Vamos a Nicaragua porque defensores de los derechos humanos en ese país calificaron la liberación de un grupo de presos políticos como positiva, pero insuficiente. Daliana Ocaña informa desde Managua.
Catherine Martínez logró abrazar a su familia el jueves luego de más de 3 meses retenida en el sistema penitenciario de Nicaragua. La joven mujer forma parte de un grupo de presos políticos que fueron liberados por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Martínez relató lo que vivió dentro de la cárcel, La Esperanza.
Me cancelaron mis actividades, me cancelaron ir a botar basura de mi limpieza, mirar una simple agua. Me tenían prácticamente ahogada. solo me dejaban ir a Patio Sol y con mi uniforme.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, aplaudió la libertad de los detenidos, aunque criticó que solo muestra la intransigencia del gobierno.
Que es prácticamente evidente que el gobierno lo que tiene no son presos que han cometido delitos, sino que son rehenes que están en las cárceles por capricho de la dictadura.
En tanto, el analista político José Antonio Peraza calificó el proceso de excarcelación como una estrategia del gobierno.
Por lo tanto, lo que pretende básicamente dar la sensación de apertura para crear el ambiente necesario para negociar las reformas electorales que él tiene pensado hacerlo con la OEA.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguró que en total se liberaron a 9 de los considerados presos políticos entre un grupo de 1,000 detenidos que fueron excarcelados en vísperas del Día del Amor y la Amistad. La ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, dijo a medios oficiales que los detenidos fueron beneficiados con el régimen de convivencia familiar. Añadió que el gobierno está seguro de que sabrán aprovechar este beneficio y que todos merecen una segunda oportunidad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en entrevista con NTN 24, renovó el apoyo de su gobierno al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y deploró el arresto arbitrario de su tío.
No, Ecuador seguir insistiendo en que es un régimen despótico, es un régimen violentador de los derechos humanos, y por supuesto seguir ratificando permanentemente nuestro sentimiento de amistad, de respeto y de reconocimiento a la Asamblea Nacional y al presidente legítimo de Venezuela, el señor Juan Guaidó. Es deplorable desde todo punto de vista. Lo único que estaba haciendo el tío es acompañando a su sobrino para procurar guardar en algo que no lo violenten, que no le agredan. Lastimosamente ocurrió. Y quien estaba un poco llamado y para ello fue para protegerlo, fue detenido. Fue detenido con una acusación que dista completamente de la realidad, que nadie se la cree. Pues eso, han vivido la mentira permanentemente, y una mentira más, pues realmente no sentirán ellos que no les afecta. A nosotros sí nos afecta, porque siempre estamos a la expectativa de que sea la verdad la que brille.
11:47 noticias, más noticias del mundo.
Los secretarios de Estado y de Defensa de los Estados Unidos, Mike Pompeo y Mark Esper, se reunieron este viernes con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, al margen del foro de seguridad que se lleva a cabo en Múnich, Alemania. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Estados Unidos y el Talibán llevan a cabo conversaciones sobre un acuerdo para una retirada de las tropas norteamericanas en Afganistán. Esta semana, el presidente afgano, Ashraf Ghani, dijo que el secretario de Estado, Mike Pompeo, le había informado que se había logrado un progreso notable en las discusiones con el Talibán. El jueves, el secretario de Defensa, Mark Esper, anunció en una conferencia de prensa que Estados Unidos y los talibanes habían negociado una propuesta para una reducción de la violencia por 7 días. Este viernes, un funcionario de alto nivel de la administración Trump reveló a la prensa durante una conferencia de seguridad en Múnich que el acuerdo para la reducción de la violencia por 7 días aplicaría al país en su totalidad, revelando detalles del pacto que Washington espera lleve a un acuerdo de paz total. El periodo de una semana aún no ha comenzado, pero lo hará muy pronto, dijo el funcionario a los periodistas bajo condición de anonimato. La tregua parcial se produjo después de más de un año de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y los talibanes, mientras buscan el fin de lo que se ha convertido en la guerra más larga de Estados Unidos. El funcionario también señaló que el ejército estadounidense, que tiene entre 12 y 13 mil tropas en Afganistán, monitoreará la reducción de la violencia para garantizar que los talibanes cumplan con sus compromisos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La red social Facebook ha decidido permitir un tipo de mensajes políticos pagados que habían evadido las normas que rigen los anuncios políticos. Leonardo Burnett, de La Voz de América, nos informa.
Facebook decidió permitir un tipo de mensaje político pagado que había evadido las normas que rigen los anuncios políticos de la red social. La empresa modificó su norma días después de que el precandidato presidencial Mike Bloomberg aprovechara un vacío legal para enviar mensajes humorísticos de promoción de su campaña en las cuentas de personalidades populares en Instagram, seguidas por millones de personas más jóvenes. El aprovechamiento del tecnicismo por parte de Bloomberg y el cambio de normas de Facebook ponen de relieve las dificultades que tienen las compañías tecnológicas y los reguladores para seguir el ritmo de la naturaleza cambiante de los mensajes políticos pagados. Antes era más claro qué era un anuncio y qué no, y por lo tanto qué estaba sujeto a divulgación y otras normas. Con las redes sociales, una campaña puede pagar a celebridades, por ejemplo, o a otros usuarios influyentes para propagar un mensaje en su nombre sin jamás comprar un anuncio y ser sujeto a sus normas. El cambio incluye lo que Facebook llama contenido de marca, artículos patrocinados publicados por usuarios comunes a quienes organizaciones o compañías suelen pagar. Los anunciantes pagan directamente a los usuarios influyentes para publicar sobre su marca. Facebook no gana dinero con dichas publicaciones y no las considera publicidad. Como resultado, el contenido de marca no está regido por las políticas publicitarias de Facebook, que requieren que candidatos y campañas verifiquen su identidad con una identificación estadounidense o dirección postal y revelen cuánto gastan publicando cada anuncio. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 51 minutos, presentamos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuente. El tema de hoy: ¿cuál es el beneficio de los ejercicios?
Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y le doy la bienvenida a este espacio que compartimos juntos, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Todos queremos vivir muchos años, sin embargo, no todos hacemos el esfuerzo para lograrlo. Y es que usted es el arquitecto, el piloto de su vida y realmente el que decide qué hacer con el día a día de su vida. Quiero comentarle una vez más que para vivir más tiempo hay que hacer ejercicios todos los días. Incluso 15 minutos de actividad física cada día pueden tener beneficios para la salud. Si bien sabes que el ejercicio es bueno para ti, y lo has escuchado un millón de veces, cualquier persona de mediana edad o adulto mayor debería conocer los resultados de una investigación reciente sobre sus beneficios a largo plazo. La evidencia más reciente muestra que el ejercicio no solo fortalece tu corazón y puede adelgazar tu cintura, sino que la actividad física regular, o sea, diaria, puede en realidad disminuir el proceso de envejecimiento a nivel interno, profundo y celular, y potencialmente agregarle más años a su vida, que es lo que queremos todos. Así que debe considerar los siguientes pasos, aunque las pautas realmente recomiendan al menos 2.5 horas por semana de ejercicio. Yo realmente sugiero que mínimo 15 o 20 minutos de una intensidad moderada todos los días podría ayudarle a conseguir realmente los beneficios que hacen falta. Y no solamente estamos hablando de la parte de los beneficios al corazón, de disminuir la posibilidad de padecer de hipertensión, de bajar de peso y disminuir la posibilidad de padecer de diabetes tipo 2, sino que está comprobado científicamente que a nivel cerebral, la química que se produce cuando uno realiza un tipo de actividad física de moderada a intensa, de 15 a 20 minutos todos los días, pues realmente hace que todo vaya cambiando en nuestra vida. La actitud, los pensamientos, la alegría. A veces esas personas que están tristes y no saben ni por qué. El ejercicio está demostrado científicamente que le va a ayudar a combatir con esa tristeza profunda o quizás con un diagnóstico más serio que se llama depresión. Entonces, anímese y salga a caminar, sencillamente, o a bailar 15 o 20 minutos al día. Éxitos bendecidos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Luces, cámara, acción. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Desde Washington hacemos contacto con Alejandro Escalona.
Fantasy Island.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Fantasy Island.
What if it's somebody who died?
La isla de la fantasía en la que el enigmático señor Rourke hace realidad los sueños de sus huéspedes en un lujoso resort tropical. Sin embargo, en este caso las fantasías se convierten en pesadillas y los visitantes deben resolver el misterio de la isla para poder escapar. Otro de los estrenos de la semana es Downhill, donde unos esposos que escapan de una avalancha en los Alpes reevalúan sus vidas y sus sentimientos.
My dad passed away.
Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell protagonizan esta muy seria comedia. Basado en la exitosa franquicia de videojuegos, Sonny the Hedgehog cuenta la historia del erizo más rápido del mundo. En esta comedia de aventura, Sonic y su mejor amigo se unen para defender el planeta de un malvado genio y sus planes de dominar al mundo.
Hey, I'm Michael Block from the Republic. I'm doing a story about your mom.
En The Photograph, la muerte de una famosa fotógrafa deja a su hija sumida en un mundo de dudas y sentimientos encontrados. La joven encuentra una fotografía escondida en una caja de seguridad y pronto se halla a sí misma averiguando todo lo posible sobre los primeros años de vida de su madre. Una situación que eventualmente lleva a un romance con un periodista. Es todo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América.
Bueno, amigos, llegamos así al final de este noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Emilio Seijas, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches, buenos días.
Radio Martí Noticias. El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.